7:45 de la noche, 45 minutos. Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co y a quienes nos siguen a través de @Hora20. Senadora María del Rosario Guerra, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, un saludo para usted, los compañeros de la mesa y a todos los oyentes de Hora 20.
Senador de la República, Roy Barreras.
Muy buenas noches, Diana, a todos los panelistas, a los oyentes de Hora 20. Feliz noche a todos.
Investigador de Justicia y columnista, Mauricio Albarracín. Buenas noches.
Buenas noches, Diana.
Y Héctor Riveros, analista, columnista de La Silla Vacía, director del Instituto de Pensamiento Liberal.
Diana, compañeros de panel, muy buenas noches, y a los oyentes, muchas gracias por escucharnos.
Esta noche vamos con una gran polémica que se ha desatado en torno a la suerte de los acuerdos de paz, y también vamos a hablar del retiro del Partido Liberal. Sobre el primer punto, una vez se firmen estos acuerdos, y también no solamente se firmen, sino antes de que se firmen, todo el debate que se ha levantado. Por un lado está el plebiscito, que se haría en septiembre, según ha dicho el presidente de la República, mediante voto popular. Pero a la par con esta figura ha surgido una demanda que ya aceptó la Corte Constitucional para que los acuerdos de La Habana tengan un blindaje diferente. Así lo pretende el exfiscal Eduardo Montealegre al demandar la palabra acuerdo contenida en el documento que firmaron gobierno y FARC el 26 de agosto de 2012. Lo que busca el exfiscal es que estos acuerdos tengan una garantía jurídica, o sea, se conviertan en un tratado que entre al bloque constitucional, una garantía jurídica de orden internacional para que lo pactado no pueda ser desconocido por ningún gobierno a futuro. Pero a la par con este tema jurídico está el debate sobre la posibilidad de que las FARC se pronuncien. Para algunos, incluido el gobierno, las FARC pueden hacerlo por medio de un abogado que los represente, pero que no esté condenado, que no haya tenido, pues que no esté armado. Pero Montealegre destaca que esa guerrilla puede ir incluso a una audiencia, e Iván Márquez asegura desde Twitter que las FARC sí son portadoras de derechos y deberes y que con gusto irán de ser citados. Y como siempre pasa con estos temas, el país político se divide y sobre el proceso se genera un ruido que nada tiene que ver con lo que falta por negociar, no sin decir que este no sea un punto de mucha importancia. Voy a empezar con usted, Roy Barreras, quien además acaba de llegar de La Habana, y nos gustaría que nos dijera cómo dejó esas negociaciones, qué fue lo que encontró. Usted ha estado muchas veces allá, pero en esta oportunidad entendemos que va con una labor específica, y qué fue lo que encontró.
Muchas gracias, Diana, y además gracias por la oportunidad. Primero déjeme darle mi opinión sobre este asunto de la demanda del fiscal, que tiene todo que ver con su pregunta. Yo he dicho que esta es otra muestra del exceso de entusiasmo del exfiscal Montealegre con la paz. Me ha parecido impertinente e inoportuna, primero la demanda, y exótica, por decirlo de alguna manera, la aceptación que de ella ha hecho la Corte Constitucional. Impertinente e inoportuna porque resulta curioso que se pretenda demandar la palabra acuerdo de un acuerdo de voluntades que no es ni ley ni acto legislativo. Es la primera vez que la Corte Constitucional se ocuparía no de un instrumento legal, sino de la hipotética posibilidad de ese instrumento en el futuro. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Tal acuerdo no existe. No sé qué es lo que verdaderamente están demandando, aunque por supuesto hay un debate entre constitucionalistas sobre la pertinencia de la aceptación de la demanda. Y exótica la aceptación por esa misma razón. Resulta que anticipa un debate. El gobierno no ha aceptado el Instituto del Acuerdo Especial que han propuesto las FARC, tampoco lo ha rechazado, está sobre la mesa, y es en la mesa de La Habana en que se hace la negociación. No es ni en los medios de comunicación, ni en la Corte Constitucional, esa negociación está apenas en proceso. De manera que todo aquello que anticipe una discusión que puede resultar inane, ¿qué tal que el Acuerdo Especial no sea un instrumento? ¿O qué tal, ojalá no sea así, que no haya acuerdo final? Entonces, ¿de qué se trata esta demanda? Pero sí anticipa esta discusión que usted ha informado y que, por supuesto, le mete ruido y perturba la discusión, porque además, y quiero decirlo, esto genera unas falsas expectativas en las FARC y desequilibra la mesa. Usted ha informado seguramente ya el reciente trino de Iván Márquez, celebrando la decisión de la Corte y diciendo que se aprestan a participar en ella. Eso ya de suyo trae otro inconveniente grandísimo. Se trata de hacer política sin armas. De hecho, de que...
Primero hay que aclararle una cosa a los oyentes, Roy. No hay en este momento ninguna audiencia. Aquí lo que ha resuelto ese auto, que me lo leí antes de empezar este debate, es que se admite la demanda del señor Montealegre y se dice en esa demanda que se resuelve invitar a esas personas, pero no se ha dicho invitar a plantear un concepto sobre esa demanda. Lo otro que sí me gustaría que analizáramos acá es que independientemente, y ahora escucharemos las opiniones de todos, de si la demanda es un despropósito o no, lo cierto es que sí hay en La Habana una preocupación sobre el cumplimiento de los acuerdos más allá de este gobierno. Y que lo que ha dicho Santiago hoy, el abogado de las FARC, en una entrevista con El Tiempo desde París, es precisamente eso, que lo que se busca es de qué manera encontrar una fórmula que obligue a los gobiernos sucesivos a cumplir con lo que ahí se pacte.
De acuerdo, pero déjeme entonces...
O sea, sin pasiones, lo que trato es como de... Pero, ahí hay un tema de...
Pero muy oportuno el contexto, y entonces dos ideas breves. Termino con la que estaba desarrollando. El hecho de que exista la posibilidad, sin audiencia o de manera nada clara, de que las FARC sean invitadas a participar en este debate en la Corte Constitucional, supone que pueden hacerlo. Y resulta que no pueden hacerlo con el fusil en el hombro. Está claro que no se han desarmado y que su participación en los debates políticos tiene que darse solo cuando se desarmen. De manera que esto ya le introduce otro elemento perturbador al asunto. El gobierno ha hecho la precisión hoy, y vale la pena reiterarla, de que si tal escenario de conversación extramesa de diálogos, que es impertinente, se diera, solo podrían asistir a él abogados que expresen el punto de vista de las FARC, pero no los guerrilleros de las FARC. Tiene usted razón, además, y ahí contesto su primera pregunta para darle la razón en su contexto, que ese es un tema fundamental, que las FARC requieren seguridad y el gobierno también sobre los acuerdos para que no vayan a caerse en el futuro, a echarse a perder, y de eso se trata lo que se está negociando en La Habana. ¿Qué seguridades jurídicas? El gobierno tiene claro que ninguna solución jurídica puede soslayar el derecho y el deber del Congreso de participar en esa construcción y el derecho de cada ciudadano en una refrendación popular. No va a ocurrir que nada se acuerde sin la bendición del pueblo colombiano y sin pasar por el Congreso el acuerdo. Por eso es que la idea exótica de que el acuerdo especial es automático, expresada por el fiscal Montealegre, que incluso alcanzó a decir que ni siquiera el pueblo lo podía echar para atrás, es inaceptable para nosotros.
¿En algún momento en el Congreso apoyó una idea como esa o no?
No. En ningún momento. Lo que nosotros hemos hecho a lo largo del acto legislativo es dejar como constancia que ese tema es un tema que se debate y eso permite la consecutividad de esa posibilidad, pero siempre en el entendido de que tiene que pasar por el Congreso y ad referéndum de la refrendación popular. Sin eso no hay solución. Por la cocina y de espalda a los colombianos no habrá ningún acuerdo.
Héctor Rivas.
Sí, Diana, para aclarar, porque yo creo que los oyentes y bueno, los ciudadanos común y corriente en este tema deben vivir muy confundidos, porque la verdad hay tantas versiones, se utilizan expresiones pues que son de técnica jurídica, pero además pues como se hace en medio del debate político, la controversia es muy confuso. Yo creo que aquí hay varios temas. Uno que ustedes, Diana y el senador, acaban de mencionar, que tienen que ver con lo que yo llamaría, digamos, la formalización jurídica de los acuerdos. Hay unas obligaciones que el gobierno asume, algunas significan obligaciones de cambios legales, otras incluso de cambios constitucionales, y es, bueno, ¿cómo hago yo para saber que me van a cumplir y cuál es el procedimiento para cumplir? Entonces, pues sobre eso siempre ha habido una discusión. Las FARC estuvieron en la idea de la Asamblea Constituyente, que todavía dicen tener, pero en realidad eso es cañando. Entonces decían, bueno, para todo eso convoquemos una constituyente y ahí adoptamos las reformas normativas necesarias. Esa idea por fortuna ha ido muriendo. El gobierno
Santiago, hoy le hago el paréntesis, ya dice que no es la constituyente ya una forma para refrendación obligatoriedad, sino incluso posterior en una etapa para garantizar esa nueva institucionalidad que dicen ellos quedaría de la firma.
Ya
de
está en la misma tesis de todos, que eso dejémoslo para después. Pero el segundo camino de formalización es el camino que terminó proponiendo el gobierno y que se ha venido aprobando en el Congreso, que es un mecanismo rápido de aprobación y que básicamente lo que pretende es acortar los tiempos de los procedimientos de aprobación de las reformas constitucionales y de las leyes, porque claro, las FARC, el acuerdo, etcétera, no pueden quedarse esperando pues 2 años o un año largo a que se surtan los trámites ordinarios en el Congreso, porque uno diría, bueno, y mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Los señores qué se hacen? ¿Dónde están? ¿Entregan las armas? ¿No las entregan? Entonces hay que buscar un procedimiento que sea rápido. El gobierno encontró esa fórmula, la discutió en el Congreso, la está haciendo aprobar, todavía no está terminado el acto legislativo, pero está a punto de terminarse. Es un procedimiento que no es perfecto, pero por lo menos soluciona un problema, que es el tiempo que se llevan los trámites ordinarios. Y pues Álvaro Leyva y las FARC, y desgraciadamente ahora un desempleado que se llama Eduardo Montealegre, resolvió asumir una tesis, que es que hay un mecanismo que lo que firmen las FARC y el gobierno es equivalente a un tratado internacional que, según ellos, se incorpora automáticamente al derecho colombiano, pero no solo eso, sino que tiene la categoría de constitución, porque se vuelve bloque constitucionalidad. De constitución, sí. Es una cosa jurídicamente, a mi modo de ver, delirante, pero además, pues, digamos, produce unos efectos que son, que uno dice, no puede ser que, bueno, el doctor Montealegre es aspirante a estudiante de derecho, según ha dicho, va a estudiar derecho y le va a tocar estudiar mucho, porque realmente es increíble que uno pueda pensar que las personas que están sentadas a nombre del gobierno de un lado y a nombre de las FARC del otro, son hoy por hoy, según esa tesis, una constituyente, y que lo que ellos acuerden y lo que firmen forma parte de la Constitución colombiana. Eso es absurdo.
Interesante ese punto, e interesante también evaluar cuál es el peso jurídico de lo demandado por Montealegre, porque si no hay un acuerdo firmado ya y él está demandando, es la palabra acuerdo sobre algo que, si se supone que nada está acordado hasta que todo está acordado, ¿qué es lo que está demandando? Claro. ¿Y por qué la Corte acepta, admite ese tipo de demanda?
Ahí está el punto, y me refiero muy brevemente a ese punto, y es que la Corte Constitucional, la Constitución colombiana, dice cuáles son las competencias de la Corte. Y dentro de las competencias de la Corte está revisar las leyes que demande cualquier ciudadano por si son inconstitucionales, revisar incluso las reformas constitucionales para verificar que se cumplió con su trámite. Incluso en esa competencia es una competencia recortada, porque solamente se puede ejercer dentro del año siguiente a la aprobación de la reforma. En fin, pero son expresas. El señor Montealegre demandó el acuerdo marco, que es el acuerdo que firmaron el gobierno y las FARC, con el que comenzó el proceso de negociación.
El 26 de agosto del 2002.
Es un papel que, digamos, sobre eso hay una discusión jurídica de cuál es la naturaleza jurídica de eso. Pero cualquiera que sea la naturaleza jurídica, no forma parte de ninguno de los 7 numerales que la Constitución le da competencia a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional. Y ahí estoy de acuerdo con el senador Roy, que es, ¿de dónde la Corte admitió esa demanda? La Corte ha debido rechazarla. Y yo creo que lo que hay que hacer es buscar un procedimiento para que la Corte revoque la admisión de esa demanda y cerremos este caso por absurdo y no nos metamos en semejante discusión tan loca. Ahora, desafortunadamente, en las normas ordinarias la admisión de la demanda no tiene ningún recurso y la toma solo un magistrado, que es el magistrado ponente. Cuando el magistrado rechaza la demanda, sí se puede recurrir a la plenaria, pero cuando la admite, no admite recurso. Yo creo que vale la pena que el gobierno estudie la posibilidad, o el gobierno, o cualquiera de nosotros, porque además eso lo puede hacer cualquier ciudadano, de buscar si hay algún camino procedimental válido que le permita a la plenaria de la Corte Constitucional revocar la decisión absurda de haber admitido esa demanda. Porque que el
aspirante a estudiante, Montealegre, presente una demanda absurda, pues vaya y venga. Pero que la Corte Constitucional de Colombia admite esa demanda, pues eso sí no.
A mí me parece una aberración institucional, primero, porque Héctor, no es ni siquiera lo que está planteando un tratado, porque si fuera un tratado, de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución, tuviese que ser ratificado por el Congreso. Está planteando es un acuerdo especial, que es lo que yo él está hablando precisamente para evadir al Congreso. Y es una aberración institucional porque es una burla al Congreso de la República, que nada pase por el Congreso. Una burla a los colombianos, porque tampoco tendría ya esa refrendación y esa aprobación de los colombianos. Y fuera de eso, una a mi juicio también una deslegitimar más este gobierno, porque prácticamente lo deja en la mesa de negociación débil, porque resulta que ahora es Montealegre y la justicia la que va a terminar teniendo la posibilidad de hacer los acuerdos en unos temas tan sensibles como la justicia transicional y la justicia especial, que va a dejar prácticamente al gobierno Juan Manuel Santos bastante débil. Doctor Roy, usted que está ahora de negociador en esa mesa de negociación,
¿se puede plantear la nulidad de esa admisión? Mauricio Albarracín, pues, siga usted con su opinión primero.
Digamos, primero sobre el auto admisorio. Yo creo que la Corte admita la demanda no significa que admita los argumentos. Y yo creo que aquí hay un asunto importante, y es que hacer la demanda de constitucionalidad un derecho ciudadano, la Corte tiene que ver que se cumplan unos requisitos mínimos. Es decir, hay un derecho de acción que tenemos los ciudadanos, y si se cumplen unos requisitos mínimos, la Corte puede admitirla. Y yo creo que la demanda lo cumple. Ahora, que la Corte la haya admitido, como ocurrió con el acuerdo simplificado de las bases militares en épocas anteriores, la Corte admitió ese acuerdo simplificado para decir que precisamente tenía un contenido de tratado y que debía dársele un trámite por el Congreso. Es decir, yo no creo que la admisión sea necesariamente una validación de la demanda. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con los otros panelistas que esta demanda irrumpe abruptamente en las fases del proceso, porque estamos negociando. Hemos pasado una ley estatutaria, un plebiscito para aprobar la refrendación, y adicionalmente tendrá una fase de implementación. Al pretender con esta demanda que los acuerdos sean una especie de Asamblea Nacional Constituyente que crea una constitución pétrea que nadie puede revisar, yo creo que no solo se quita, digamos, el principio que nada está acordado hasta que todo está acordado, sino además es una forma de pasarse por encima de la refrendación. Esta demanda del doctor Montealegre es la segunda parte contra la refrendación, y yo creo que así tiene que ser vista.
¿Es la segunda parte contra la refrendación, o de alguna manera busca proteger por la jurisdicción internacional que el plebiscito pueda perderse, por ejemplo?
Uh-huh. Ahora, mira, yo creo que es que no se puede entender. Yo creo que la premisa del doctor Montealegre es: esta es una forma para blindar los acuerdos políticamente.
Jurídicamente.
Y si, frente a un cambio político, frente a un presidente enemigo de la paz. Nosotros en De Justicia creemos que es el consenso político lo que garantiza tanto jurídica como políticamente los acuerdos.
Ese es un punto que me interesa, Héctor. Usted comparte que el solo plebiscito ganado le da la legitimidad que impida el no cumplimiento de los acuerdos.
Pues en la norma que aprobó el Congreso también, que fue una modificación a la ley estatutaria que precisamente se encuentra en revisión de la Corte, hay una frase que generó mucha polémica en el Congreso y después, y es que dice que el contenido de los acuerdos, una vez refrendado, se vuelve vinculante. Utiliza esa expresión que utilizamos los abogados. Yo estoy de acuerdo, porque es que los acuerdos, pues sí son para cumplirlos, y hay que buscar una manera de que realmente las autoridades estén obligadas a cumplir los acuerdos, porque ni más faltaba que hagamos un acuerdo con las FARC, que la gente apruebe ese acuerdo y después, por ejemplo, el siguiente gobierno diga: a mí no me gusta ese acuerdo y yo no estoy dispuesto a cumplirlo. Hay que buscar un mecanismo, ese que buscó el Congreso, porque incluso esa frase de que sea vinculante no estaba en el proyecto original del gobierno, fue incorporada dentro del debate legislativo, y es más, puedo decir con absoluto conocimiento de causa, fue incorporada con conocimiento en el debate legislativo por petición, entre otras cosas, del, ¿cómo se llama?, el Consejo Gremial Nacional, que le parecía espantoso pensar que el plebiscito
validara, digamos, las normas sin que tuvieran que cumplir después el procedimiento ordinario de aprobación. Entonces, la frase dice que son vinculantes y que obliga entonces al Congreso y a las demás autoridades adelantar el trámite que corresponda para formalizarlas.
No, pero además lo hicimos conscientemente. Yo presenté el proyecto y no fue iniciativa del Consejo Gremial. Estamos de acuerdo con el Consejo Gremial en eso, pero fue una iniciativa del Congreso.
Pero por eso decíamos nosotros, senadora, que un plebiscito con un umbral del 13% pues era llevaba ese riesgo a que no fuese aceptado por esa gran mayoría de los colombianos y que pusiera en riesgo su sostenibilidad. Yo creo que el gobierno está, como se dice vulgarmente, bebiendo de su propia medicina.
Pero yo solo quería, para contestarle a Mauricio en relación con el tema de la admisión de la demanda, evidentemente, digamos que la Corte ha sido flexible, dado que la acción de inexequibilidad es una acción pública, etcétera, digamos, una parte de ejercicio democrático de los ciudadanos, y hay que cumplir con unos requisitos legales. Pero un requisito obvio, elemental, es que uno demande una cosa que sea demandable, y que la Corte tenga la competencia para estudiar ese acto que va a revisar.
O sea, que en su opinión sí se extralimita la Corte en sus funciones de órgano de revisión constitucional.
Y yo quiero decirle que yo sé también de primera mano que en la plenaria de la Corte Constitucional hay una división en el tema, hay unos magistrados molestos porque el magistrado Palacio haya admitido esa demanda de esa manera.
Mauricio.
No, yo estoy de acuerdo que la demanda tiene problemas frente a la competencia. Es indudable que la Corte no es competente para revisar este acto. Pero sin embargo, genera una mínima duda de constitucionalidad y yo creo que por esa razón lo admitió la Corte. Puede admitirla para negarla también.
¿Puede pedir la nulidad por incompetencia de la Corte para ese tema?
Pueden apelar el autoadmisorio, es un recurso disponible.
Roy.
Varias cosas, Diana. Lo primero es que otro error del exfiscal Montealegre que induce al error, por supuesto, de la opinión pública, y lo mencionó ahora María del Rosario, es el asunto de confundir un acuerdo especial con un tratado. El exfiscal Montealegre menciona esa palabra y además hace suponer que de lo que se trata y que la propuesta de las FARC o de la propuesta de Montealegre es que esto, el acuerdo final de paz, se asimile a un tratado internacional. Eso no es cierto, ni siquiera las FARC lo están planteando. Por supuesto que hay una revisión histórica que hace que, por ejemplo, en la historia de Colombia, el tratado de Wisconsin con que se puso fin a la guerra de los mil días se llamó de esa manera, pero no era un tratado internacional, ni a eso se refiere la Constitución, ni nadie está pensando.
Entonces, ¿aquí es a lo que se refiere?
Es a un acuerdo especial que la norma original es la utilización de los artículos.
Expliquémosle a los oyentes cómo es que un acuerdo especial va a Ginebra y luego se vuelve parte de la Constitución colombiana.
De esta manera.
O sea, perdóneme que yo le pregunte así de claro. O sea, no puede entender ningún colombiano que eso termine siendo así, es porque es un acuerdo humanitario.
Le explico el tema, es la utilización del artículo tercero común y el artículo sexto del protocolo 2 de Ginebra, que en el marco del DIH y en el marco más amplio del Jus Cogens, supone que al ser un asunto humanitario, como usted lo ha dicho, prevalece sobre las normas nacionales, esa es la tesis de las FARC, y por tanto, al incorporarse de manera automática al bloque de constitucionalidad, en estricto sentido, que tampoco implica que se incorporen los temas, ni los artículos, ni lo que allí se define, sino solamente como parámetro de constitucionalidad, queda seguro y blindado jurídicamente. Esa seguridad jurídica a la que ha hecho referencia Diana es la que anda buscando las FARC y también el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno cree que la seguridad jurídica no la da el paso por el Congreso, que es el acto legislativo, y sobre todo la decisión del constituyente primario, que es la refrendación popular.
Mauricio.
Otra será la seguridad política frente a los gobiernos futuros. Los
ahora
colombianos hablamos, tendrán que decidirse.
Mauricio.
O sea, dicho que la demanda del doctor Montealegre es impertinente y es improcedente, sí hay un debate muy importante y es sobre qué forma jurídica, tanto nacional e internacional, toman los acuerdos de paz.
¿Debería darse esa discusión ya o con lo que le preguntaba a Héctor? ¿Es suficiente con el plebiscito ganado la legitimidad para que no haya preocupación sobre la obligatoriedad en el cumplimiento de los acuerdos?
Diana, yo creo que el artículo 3 de la ley estatutaria que está revisando la Corte, en ese espacio se puede dar precisamente la discusión en dos dimensiones. Pero la dimensión del derecho internacional es el artículo 3 común autoriza que las partes pueden llegar a acuerdos especiales para aumentar sus obligaciones en el DIH. Es cierto también que varios varios países han terminado sus conflictos con acuerdos especiales, y la Corte, la Cruz Roja Internacional recientemente ha dicho que los acuerdos de paz pueden ser acuerdos especiales.
El 6R.
Exacto. Pero eso no implica que esta demanda esté bien. Lo que implica es que una vez surtido el trámite de refrendación, hay un mandato de incorporación de esa norma como un artículo, como un acuerdo especial, pero que necesariamente va a tener que hacerse una implementación. Es decir, no es una incorporación directa y automática. Tiene que haber un proceso de implementación a través de las distintas ramas del poder público. Es decir, el doctor Montealegre está trayendo un debate importante en una demanda confusa.
Es que yo lo que perdóneme un segundo porque tengo a Iván Cepeda en línea, quien sí está de acuerdo, entiendo, con la propuesta y la necesidad de que esto se convierta en cuerpo constitucional. Senador Cepeda, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Diana, y a todas las personas que están en el panel y a quienes nos escuchan.
Su opinión sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué valor tiene para usted esta demanda? Digamos, ¿por qué considera que es importante lo que ha presentado, lo que ha admitido la Corte?
Bueno, yo más allá de cualquier discusión sobre procedimiento en la Corte Constitucional, lo que me parece fundamental es que se haya introducido el debate en términos públicos, en término público y también pues en el Congreso y en todas las instancias políticas sobre la pertinencia y la necesidad de que los acuerdos a los que se ha llegado en La Habana se eleven a la condición o adquieran la condición de un acuerdo especial. Y aquí estaba escuchándolos a ustedes, se han presentado los argumentos por los cuales eso es perfectamente posible. Tanto el Comité Internacional de la Cruz Roja como experiencias de procesos de paz que se han dado en el mundo así lo han establecido, y creo que independientemente de que haya también un proceso de refrendación popular, sea cual sea el mecanismo que se adopte para ello, creo que es muy saludable que exista también esa posibilidad de que se haga entrar al bloque de constitucionalidad los acuerdos de La Habana.
¿No considera usted que el mecanismo del plebiscito es suficiente?
No, yo creo que en esto no hay una garantía que sobre. Estamos hablando de una conquista muy valiosa para el país. Después de estos años de conversaciones, llegar a unos acuerdos que van a garantizar el fin de la guerra y que permiten a Colombia desarrollar un futuro distinto, pues a mi modo de ver, cualquier precaución que se tome en este caso pues no sobra, y creo que está muy bien que se comience a discutir este asunto independientemente de las consideraciones que haya sobre los mecanismos que se están utilizando para esa discusión.
Ahora, le pregunto a toda la mesa, ¿creen ustedes que debería el gobierno aceptar la posibilidad de que la guerrilla, de que las FARC se pronuncien ante el organismo constitucional, pues de manera presente, vía virtual? O sea, la participación de un guerrillero de las FARC en la Corte en un tema como este.
Pero, pues, Héctor. Pues yo lo que creo es que hay que tratar de evitar que ese proceso continúe. Yo insisto que hay que buscar un procedimiento que permita que se revoque la admisión de la demanda, porque es que se produce un efecto que es absolutamente perverso. Es que prácticamente la conversación en La Habana se suspende a esperar a que la Corte Constitucional resuelva. Yo ya me imagino a los señores de las FARC diciendo, pues bueno, si ya Iván Márquez trinó y dijo, aquí estoy esperando a que me digan cuándo es la audiencia, pues obviamente mañana, cuando los negociadores del gobierno, incluido el senador Roy, lleguen, le van a decir, pues esperemos, ¿para qué seguimos discutiendo una cosa aquí?
Cosa que sería un suicidio, porque ni los tiempos lo permiten, ni la demanda es pertinente, ni lo que en ella se arguye es válido y genera confusión, como hemos dicho, sobre el tratado y el acuerdo especial.
Pero ese
y
es sobre, el efecto práctico,
claro,
que se produce.
Estoy de acuerdo en que la demanda es impertinente, María, ojalá se cierre.
Tres comentarios rápidos. Primero, Diana, con el punto anterior, yo sí creo que si la negociación que se está llevando a cabo en La Habana no es de entrega, ya hay unos temas tan sensibles como el tema de la justicia, donde la impunidad no es lo que mueve tema donde la elegibilidad, la conexividad de como delito político del narcotráfico, etcétera, pues uno es de esperar que si va al Congreso como mejor legitimador, pues como lo han hecho con los demás instrumentos que han llevado, eso es lo que les puede dar la mejor garantía, el respaldo político que da el Congreso de la República. Segundo, a mí se me parece que la Corte, que el magistrado Palacios, haber planteado el recibir, y gracias a Dios creo que lo descalificaron, recibir la presencia de la FARC, me parece a todas luces un irrespeto, y también es ellos rebajar su magnitud de un órgano independiente del poder público que tendrá que opinar sobre muchos de los temas que le llegue por la constitucionalidad. Entonces yo creo que han perdido lo que significa la majestad de lo que ellos están representando y están fuera de foco, fuera de foco. Yo creo que una cosa es que la gente se pronuncie y se haga presente en las demandas de constitucionalidad, y otra ya es que ellos se vuelvan el escenario donde la FARC vayan a hacer su proselitismo en favor de una norma que les beneficie.
Diana, yo, digamos, me reservo para luego los comentarios sobre el asunto de fondo de la elegibilidad y de la conexidad con el narcotráfico y toda esta larguísima discusión que llevamos años ya sobre este asunto. Ayer estuvimos discutiendo con Pepe Laforil en el lanzamiento de un libro conjunto sobre ese tema, pero sí quiero dejar una claridad que es muy importante para que tampoco se construya un equívoco. El rechazo nuestro a la demanda por impertinente no implica el rechazo al acuerdo especial como una posibilidad. Reitero, el acuerdo especial no ha sido ni aprobado, aceptado por el gobierno, ni tampoco descartado. Y en eso estoy de acuerdo, en que toda seguridad jurídica bienvenida, y seguramente las seguridades serán mixtas y completas desde que pasen por el Congreso y vayan a la bendición popular. Una de ellas puede ser el acuerdo especial, que no es un tratado internacional y que solamente implica un parámetro de constitucionalidad como referente, y no implica que ingresen a la Constitución cada letra y cada frase del acuerdo, que tendrán que ser desarrollados en sede Congreso, tanto en el acto legislativo como en las normas que luego se hagan válidas en el procedimiento legislativo especial.
Yo no
Mauricio,
yo no
soy la palabra,
defensor del tema de acuerdo especial. No, iba a decir que yo no soy defensor especial del tema del acuerdo, en fin, pero pues admito que pues hay que discutirlo. Por eso mis intervenciones han estado concentradas en controvertir la decisión de la Corte Constitucional, que es además a quien los ciudadanos podemos exigirle cosas. A mí me importa cinco lo que piense un señor que se llama Eduardo Montealegre, que no representa a nadie, que es simplemente, como dije, un desempleado. El señor no es nada, no es institucionalmente nadie, no es un jefe político de nadie, no representa ningún sector social, no es nadie, es un don nadie literalmente. Es como si yo lo dijera, y claro que si yo lo digo, pues a nadie le importa. Pero él es igual que yo, tiene la misma cédula que yo. Entonces, realmente yo, digamos, no me importa lo que él dice, me importa lo que dice la Corte Constitucional, y yo sí creo que a la Corte hay que preguntarle por qué el magistrado Palacios admitió una demanda que expresamente no tiene competencia la Corte para conocer. Y no solo eso, que ya era una arbitrariedad enorme, sino que después, con la facultad que tiene de pedirle concepto a personas que sepan sobre el tema,
del acto admisible, claro,
arma además un festival, porque claro, no solamente llama a las FARC, sino que pone que a los expresidentes, y una lista como de 300.
Que es todo lo que pide, Montealegre en la misma demanda, porque él resuelve sobre la petición que se establece ahí. Y era un poco lo que les iba a preguntar, ¿qué hay en el fondo de esto? O sea, ¿por qué se pide la participación de las FARC en este tema? O sea, ¿es necesaria? Si llegara a haber algún tipo de coherencia, digamos, jurídica frente a esto, estamos judicializando el proceso de La Habana. Mauricio, por favor.
Pero, a ver, yo creo, conectando con lo que decía el senador Cepeda, yo sí creo que una garantía internacional para el proceso de paz es necesaria, y puede ser por la vía del acuerdo especial
o de la misma verificación, ¿no es?
No, pero hay otra forma, hay otra forma que nosotros sugerimos en el proceso, y es que haya una declaración unilateral, porque las declaraciones unilaterales de un Estado también son fuente de derecho internacional. Es decir, un tratado no es la única fuente de derecho internacional. Dicho esto, la Corte puede, en la revisión del plebiscito, incorporar este tema y estudiarlo. Es decir, esta demanda puede ser desechada tranquilamente y la Corte puede estudiar la materia en la ley estatutaria del plebiscito.
O en el acto legislativo, que también va a ir a su
que también
manos.
Tiene la misma pregunta. Ahora, sobre la Corte, y yo quiero defender un poco, digamos, la posición de la Corte en ese sentido. Hay un ciudadano que presenta una demanda que pasa unos requisitos mínimos, que estamos de acuerdo que no...
Pero no pasa el requisito mínimo, que es que el acto sea demandable ante la
Entonces,
Corte.
Lo que usted dice
nada
es que
menos
aquí,
que eso.
Eso no es ni una ley, ni un acto legislativo.
Yo no puedo ir a demandar las declaraciones que el doctor
que
senador Royo
es
está dando en Caracol.
Hay una sospecha sobre el magistrado pero Palacio esto, frente al hecho de haberla admitido.
Exceso de entusiasmo con la paz.
Bueno.
Eso es
no,
lo que
pero
ocurre.
ya no del fiscal bueno, que pero comparte, finalmente, el fiscal ver, comparto con esto, que hoy en día no representa no, nada. No simplemente
sí, pero,
es
con sus exámenes,
pero con la prudencia suficiente, pero con la prudencia suficiente de saber que todo lo que ponga en riesgo el proceso es impertinente. Y esto lo pone, además es absurdo por una razón gruesa, potísima, evidente. Supongamos que el gobierno decidiera o la mesa que el acuerdo especial no es una figura. ¿Qué es lo que va a decidir entonces la Corte? ¿Sobre qué asunto que no existe? Hoy no existe ese instrumento legal.
Pero Roy, la Corte se puede quedar inhibida y esos argumentos ojalá que presenten la inhibición pueden servir para fortalecer otros procesos de paz. Digamos, estoy tratando de ver el auto a la mejor luz. Ahora,
pero
me parece que...
De siete meses,
pero
Mauricio,
en medio de todo eso...
Se declara inhibida dentro de siete meses y mientras tanto se tiraron el proceso de La Habana.
Pero eso no va a ocurrir porque yo espero que las FARC entiendan que esto fue impertinente, innecesario, que les abre falsas expectativas y que finalmente el sitio de negociación es la mesa, y que reitero por tercera vez, el acuerdo especial no está aceptado por el gobierno, tampoco está descartado.
Pues no parece muy seguro, porque ya Iván Márquez ha trinado, y el abogado de las FARC ha dicho claramente que constituyente no, pero que este acuerdito, así como lo plantea Eduardo Montealegre, sí. Doctor Iván Cepeda, ¿algún otro comentario sobre este tema?
No, yo creo que, repito, es saludable que se esté dando esta discusión, y que creo que uno de los mecanismos de refrendación de los acuerdos y de su garantía jurídica y su futura implementación va a tener en la figura del acuerdo especial y del reconocimiento en el bloque de constitucionalidad de los acuerdos, pues una garantía muy importante a futuro.
Sí, Mauricio quería comentar algo.
No, ahora, es inevitable que la Corte Constitucional va a revisar parte, al menos la refrendación, al menos el mecanismo de implementación y las normas que se generen.
El acto legislativo.
El acto legislativo. Claro. Yo creo que no está mal que la Corte ingrese en esta materia, lo haga con prudencia, pero también la Corte Constitucional es parte del Estado y yo creo que va a
pero
ser...
Pero no precozmente, Mauricio. Pero es que cuando haya algo que realizar, cuando se firma el acuerdo especial y cuando el gobierno decida, si así lo decide, que uno de los mecanismos de seguridad jurídica es o no el acuerdo especial.
Ahora, pensemos en el escenario de que aquí todos...
Eso ya lo decidió la Corte Constitucional.
Pero aquí todos, Héctor, de alguna manera plantean que sí plebiscito, pero que no descartan la necesidad de encontrar, y usted es el primero en eso, algún tipo de mecanismo que le dé mayor seguridad a ese acuerdo. ¿Cuál sería? ¿Cuál creería usted que se puede...?
Nosotros no hablamos sí plebiscito, hablamos mecanismo de refrendación. Sí.
Pues a mí...
Pero más allá del mecanismo de refrendación, que puede ser de solamente la voz de,
oye,
de quienes salgan a votar, me refiero a las garantías que permitan el cumplimiento de esos acuerdos en el tiempo.
Sí, no, yo creo que hay que buscar un mecanismo, el plebiscito... Pues vamos a ver la Corte Constitucional que dice, digamos, yo creo que es lo más cercano que tenemos hoy a esa posibilidad, porque estoy de acuerdo con el senador Roy, y bueno, María del Rosario también lo ha dicho de alguna manera, es que aquí hay dos elementos que tenemos que combinar y que son los que dan la garantía jurídica, que es la aprobación popular, que le da no solamente una legitimidad, sino que produce unas consecuencias jurídicas también de darle un carácter vinculante a los acuerdos, pero también el procedimiento ordinario para la formalización de las decisiones dependiendo la naturaleza de la que se trate. Si se trata de un acto legislativo, pues hacer aprobar un acto legislativo. Si se trata de una ley, pues aprobar la ley. Es que mire, ahí yo creo que hay un punto que es fundamental, Diana. Me parece que la demanda y un poco el delirio del doctor Leiva y del doctor Montealegre, etcétera, están derivados de una lectura
que no corresponde al contexto del conflicto colombiano, que es de una especie de anomia institucional, producto de una guerra civil o de una confrontación entre dos estados, y en Colombia no, en Colombia hay un estado que funciona, claro. También vive un conflicto armado, pero el conflicto armado no es de tal intensidad que impida el normal funcionamiento de las instituciones. Eso es lo que hace que cualquier acuerdo tenga que someterse a los trámites ordinarios.
En honor a la verdad, para no llamar esto delirio, mire, una claridad. Primero, lo que hay que decir con plena veracidad es que el fiscal Montealegre ni siquiera entendió la tesis original.
Ya no es fiscal.
El exfiscal Montealegre, cuando presentó la demanda
de
la fiscal
alemana,
Eduardo Montealegre ni siquiera entendió la propuesta, que originalmente no es de Montealegre, es de Álvaro Leiva. Y para decirlo también, sabiendo...
Él es vocero de la FARC.
Yo no creo que sea vocero de las FARC, me parece que Álvaro Leiva, que es un miembro del Partido Conservador, trabaja en eso, yo no soy defensor.
Las declaraciones anoche en Noticias 1, Álvaro Leiva planteaba que esta era la salida.
Claro, pero es que es su idea, pero para, en honor a la verdad, y sabiendo que ese es apenas uno de los elementos posibles y que ahí está en negociación, y sin adelantar, por supuesto, nada que tenga que ver con la mesa, hay que precisar que no es el único ser humano que habla de eso. Mauricio ha dicho que los acuerdos especiales, y podríamos traer aquí ejemplos internacionales, se han dado, y hay toda una corriente del derecho que se llama el jus post bellum, y que otros interpretan como lex pacificatoria, que es otro asunto, que determina que terminados los conflictos externos e internos, hay que construir normas de derecho para implementar los acuerdos de paz y garantizar la paz estable y duradera. Esa es una corriente del derecho en el mundo, de manera que tampoco es un delirio. Lo que ocurre es que toda pretensión de que una seguridad jurídica pase por detrás de la puerta y no contenga la voluntad del Congreso y del pueblo colombiano no será aceptada. Esto se hace de frente a los colombianos, es el compromiso del presidente Santos, y no de espaldas a los colombianos.
Esa última parte se le entendió, por ahí me dicen que usted llegó de La Habana hablando latín, experto en todas esas cosas jurídicas.
Me toca estudiar, yo hago mi tarea.
De médico ya está de abogado.
Yo hago mi tarea, bueno, llevo 5 años estudiando Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional.
Ahora, Mauricio Alvarado.
Yo creo que, comparto con Héctor que Montealegre precipitó un debate en una demanda impertinente. Yo creo que ese es el tipo de cosas que realmente sí alteran el proceso y que nos distraen de algo muy importante como la refrendación. Hoy la Corte está estudiando la refrendación y ahí sí debería haber audiencia pública y ahí deberíamos concentrar nuestra discusión y no en esta demanda, pues, que de una factura bastante regular.
A mí que me preocupa que la Corte está estudiando la constitucionalidad de el acto que tiene el plebiscito contemplado. Entonces le mete este ruido, no sabe uno el tema para dónde va. Segundo, yo sí quiero insistir y me preocupa sobremanera, es al principio, hace un año, cuando comenzó toda esta discusión, no muchos en la Unidad Nacional no eran afectos, digamos, a un mecanismo expedito como este que evitara pasar por el Congreso. Yo creo que como tenían la mayoría se han dado cuenta que es posible llevar al Congreso el tema. Y tercero, me alegra oír a Héctor cuando habla que este es un Estado que con todas las deficiencias funciona, porque no es una guerra, estamos con un conflicto donde hay un grupo que se ha armado al margen de la ley. Entonces también es para no perder la dimensión en lo que se propone entre un acuerdo especial que normalmente se hace cuando se da este tipo de guerras ahí sí, y en este caso que es un Estado que le abre las posibilidades a un grupo guerrillero para poder entrar en una
negociación. Le tomo la palabra a María del Rosario para alegrarme yo también de que María del Rosario reconozca que hay un conflicto armado interno y no solamente una amenaza terrorista, que esa acepción fue la que impidió que usáramos el DIA y que nos sentáramos a dialogar y se reconociera a las víctimas.
Pero ya ellos,
al fin.
Pero ya ellos se reconoce que existe.
La amenaza terrorista sigue. Simplemente mira lo que ha pasado en los últimos días con el secuestro, con lo que ha pasado en los últimos días,
pues,
con
claro,
el atentado
que siempre
del
hay amenazas.
La amenaza sigue.
Sí. Pero,
pero
la condición jurídica es la del conflicto armado interno.
Son expertos, pero lo vamos a hacer después del boletín de noticias. Ya viene la política, se va al Partido Liberal, sacan el cuadro de Santos, lo vuelven y lo suben, quedó una puntilla, pero ahorita en la noche
el cuadro
ahí está.
Quitaron, ¿lo volvieron a poner?
Lo volvieron a poner.
Porque la semana pasada estaba quitado.
Ahí están las fotos.
Héctor, no le eche más leña a la hoguera, por favor, que necesitamos apagarla. We'll be right back.
precios inigualables para